El teatro es mi vida directamente.
Vamos con todo.
Si después de mis hijas y mi nieta tengo que poner algo definitivo en mi vida, después de Armando, viene el teatro con muchísima fuerza para ayudarme, para exigirme.
Un podcast de la Fundación SGAE
El teatro es muy poderoso.
con Marta García Miranda. Cuando te pregunten por la poética de tu obra, piensa si te podría incriminar. Medirán los textos con respecto a tus intenciones, buscarán efectos, y tus intenciones y tus efectos no están fuera del conflicto. Así abre Belén Gopegui uno de los textos que incluye en su libro Rompiendo Algo, escrito sobre literatura y política. Y aunque ella se refiere a la obra de un autor o de una autora, sus palabras nos sirven de puerta de entrada al asunto que hoy atraviesa Vamos con Todo, el poder. Hablaremos de quién lo ejerce y cómo, de quién lo asume y de quién se enfrenta a él, de ese poder a la vista de todos y de ese otro que apenas se ve. Y mediremos las decisiones respecto a las intenciones, nos preguntaremos por los efectos y evitaremos el conflicto. Abría este podcast Nuria Espert, que acaba de ser galardonada con el premio Max de Honor, y hablaba del poder que la escena ha ejercido en su vida, de ese poder de las palabras que otros y otras escribieron. Pero ¿qué sucede cuando el lenguaje es un territorio hostil? Esta es la propuesta de Romeo Castellucci, que llega el 12 de abril a Réplica, en Madrid, con su instalación El Tercer Reich, una pieza sobre el lenguaje como instrumento de violencia y de dominación, que abre un solo de danza y, a partir de ahí, un bombardeo de palabras aleatorias durante 45 minutos con música techno de fondo. He aquí cómo una casa común se puede convertir en una dictadura.
The Third Reich is an installation about the language, on the language.
El Tercer Reich es una instalación sobre la lengua, en la lengua y dentro de la lengua. Es una instalación en el lado oscuro del lenguaje, que no es más la casa común, sino algo que viene de fuera para controlarnos. Las palabras están contra nosotros. Hay una actitud totalitaria en esta instalación, así que nos sentimos extraños frente a estas palabras, frente a nuestra lengua.
We feel strange in front of these words, in front of our language.
Y del poder absoluto a la abdicación.
O sea, yo soy a base de una aplicación. He sido un ser aplicado.
Aplicado, aplicado. Incluso bondadoso, bondadoso,
no he tenido
sensato.
Más remedio que ser así, si no, me hubiera dado muy fuerte.
¿Nunca has probado a escapar un poco de la cuadrícula
Nunca
esa?
He sido bohemio, ¿no?
¿Nunca has podido?
No, no he podido.
¿Te hubiera gustado?
Sí, me hubiera gustado. Soy un rebelde, bueno.
Sí, porque además te has divertido menos, sí, claro,
sí,
no cabe
sí,
duda
sí,
que...
Sí, me he divertido muy poco.
Te has divertido poco.
Así se definía José Luis López Vázquez en una de aquellas maravillosas entrevistas a fondo de Joaquín Soler Serrano. Y esas palabras forman parte de Les Chevaliers, el nuevo montaje de la compañía catalana Los Detectives. En escena, Mariona Naudín, María García Vera y Sofía Asencio de Sociedad Doctor Alonso, que también firma la dirección, de un trabajo que nos interesa muchísimo. En primer lugar, por sus ritmos de producción, ajenos al mandato de la institución. Acaban de presentar en el Festival Salmon el primer capítulo de 5 y han decidido trabajar solo cuando haya dinero. En segundo lugar, por su forma de trabajar, que es horizontal, colectiva, experimental y con muchísimo tiempo dedicado a la investigación. Y en tercer lugar, porque es un trabajo sobre tres detectives que buscan el Grial, o lo que es lo mismo, es un trabajo sobre la idea de búsqueda infinita. Un trabajo que, como todos los de la compañía, defiende una mirada propia y autónoma sobre la creación. Estuvimos hace unos días hablando con ellas en Valencia, donde estaban trabajando.
Que somos unos caballeros medievales trasladados a la contemporaneidad, por lo tanto somos unos detectives que hacemos como una especie de tarea similar a la que hacían los caballeros estos que buscaban el Grial. Nosotros también buscamos el Grial desde el código del detective, encima nos llamamos los detectives, o sea que nos va. Esta pieza habla de nosotras, ¿no? Y de nosotros. Escogemos el Grial no para encontrar un Grial físico, sino para precisamente buscar ese Grial que para nosotras se asemeja mucho a un proceso de investigación escénica o de experimentación, ¿no? O sea, es más esa búsqueda infinita, ¿no? Esa búsqueda que no acaba, que a nosotros lo que nos gusta y lo que hacemos también en nuestras otras piezas es buscar para no encontrar.
Es un lugar ambiguo de trabajar, como que decíamos, una masculinidad blanda que nos interesa. Y estos tres detectives no son muy inteligentes ni muy sagaces, son bastante lógicos y hay algo un poco del funcionario, están en el despacho. Entonces el contraste entre lo que es muy cotidiano, rutinario y algo que es bastante metafísico, trascendente, como sería la búsqueda del Grial, hemos observado que es muy interesante el contraste.
Generalmente las mujeres hemos tenido poco tiempo en la historia de buscar cosas que no sirven para nada, ¿no? De buscar cosas que no están. O sea, siempre estamos en lo práctico, en la organización, en la gestión, cosa que yo ya en mi vida privada y en mi vida laboral estoy hasta el moño, ¿no? Entonces es muy gustoso ponerse en ese cuerpo ambiguo, como dice María, y empezar a buscar algo que no está y que no va a estar, y esa apuesta es también la apuesta del detective, que muchas veces busca sin encontrar, ¿no? De todas estas figuras, Colombo, Sherlock Holmes, que sí que es más metódico y no sé qué, pero se pone de opio hasta el culo.
Y hay algo en nosotras que es un poco meta, porque es verdad, siempre hemos trabajado un poco el fracaso. O sea, el humor y el ridículo como herramienta crítica a través del fracaso. Y luego la cuestión de la mirada, el poder y la potencia está en todos nuestros trabajos. ¿Cómo miramos? ¿Qué miramos? ¿Cuál es nuestra manera, o sea, nuestra lógica, nuestra manera de generar textualidad, nuestra manera de mirar los fenómenos? Intentamos alejarnos de lógicas hegemónicas, heteropatriarcales, y es que nos lo estamos preguntando todo el tiempo. Pero sí que hay una voluntad muy fuerte de una pregunta por la mirada, el poder en la mirada, quién mira, quién tiene el poder y cómo nosotras podemos recuperar nuestra potencia de mirar sin que nadie desde arriba nos esté moviendo.
Somos mujeres que hacemos desprendiéndonos de esa mirada que nos ha mirado a las mujeres y que muchas mujeres creadoras todavía tienen encima y crean desde allí.
Trabajamos con códigos teatrales y coreográficos y de danza, y al juntarlos parece que es críptico, pero es simplemente que a veces estás jugando con códigos que son más de unos cuerpos en un espacio haciendo cosas, y a veces hay una palabra que esto parece moderno y llevamos 60 años o 50 años. Digo, ya, ¿cómo puede ser que jugar con los códigos sea algo transgresor? Tendríamos que, yo creo, que estar en otro lugar.
Pero no hablamos un lenguaje narrativo, no vamos allí, no vamos a que tú entiendas, vamos a hacerte sentir cosas desde otro lugar.
Por la gente que programa, a mí me da la impresión de que ellos tienen más problemas con que se entienda o que no se entienda o que se entiende que el propio público.
Por primera vez, y después de muchos años de sufrir un poco esta cosa de trabajar para el producto, ¿no? De trabajar para la pieza y de querer hacer una pieza cueste lo que cueste, poniendo mogollón de horas, cobrando poco, por primera vez hemos decidido tomárnoslo con calma y hemos decidido hacer esta serie por capítulos. Entonces, o sea, ahora hemos estado en El Salmo, nos han dado un dinero para hacer investigación, con ese dinero hemos trabajado un mes y medio, evidentemente hay trabajo previo, pero hemos ensayado un mes y medio, y con ese dinero hemos estrenado el primer capítulo. Tenemos conversaciones pendientes con otros equipamientos, y cuando tengamos el sí, nos ponemos a trabajar. O sea, vamos a trabajar cuando haya dinero. No nos vamos a meter otra vez en una búsqueda infinita de llamar a gente para que te haga una super coproducción, porque es muy, muy agotador. Y para una compañía como nosotras, que todavía no somos una compañía como que pueda contratar a alguien para tener una productora propia, contratamos, digamos, por proyectos cuando tenemos el dinero, pero no tenemos una estabilidad suficiente como para hacerlo. Entonces, suponía un desgaste tan bestia que preferimos centrarnos en lo artístico y generar no sé, como un objeto más flexible, como que no sea una obra de teatro y chimpum, sino que sea algo más juguetón, que nos permita realmente disfrutar del proceso de creación y asumir que, bueno, que quizá no es pues eso, una obra de teatro fácil de vender y no sé qué, y al uso, pero que nosotros estamos pudiendo hacer con salud mental y con dignidad económica también. Yo aspiro a estar en teatros grandes, ya que me traten como cualquier otra directora y que me programen de temporada y hacer algo con más con un poco más de dignidad de logística, económica, ¿no?
Por otro lado, pienso es que cualquiera de estos espacios institucionales, públicos, debería tener un espacio y un tiempo para todo tipo de teatro, el accesible y el quizá no tan accesible, ¿no? Y no solamente en ciclos contextualizados, sino en programación. A mí me parece que eso es un deber público.
Haberos quedado en casa, capullos. Vamos con todo.
Hace unos meses estuvimos hablando con el director suizo Milo Grau sobre el trabajo de quienes asumen la dirección de las instituciones culturales. Grau, que dirigió durante 6 años el Teatro Nacional de Dante y que actualmente dirige el Festival de Viena, nos explicó que cuando se convirtió en parte de una institución, entendió lo difícil que es cambiarlas y abrirlas, pero eso no significa que no pueda hacerse.
Somos la generación que nació para criticar cada acto, cada institución, cada historia, cada punto de vista moral. Y ahora es el momento de tomar las instituciones, construir lo que creemos que podría ser una alternativa mejor y cambiar las formas de producir, representar y distribuir. Y por supuesto, los teatros de la ciudad y los grandes festivales son el lugar para hacerlo.
Dirige el mayor centro de exhibición y producción escénica de titularidad pública en España, el Centro Dramático Nacional, dependiente del INAEM, del Ministerio de Cultura, con 2 teatros, el María Guerrero y el Teatro Valle Inclán, en Madrid. En sus manos, 5 millones de euros destinados a programación y giras. Pero no solo porque sus decisiones repercuten en intérpretes, compañías o productoras, pero también en otras instituciones escénicas o en festivales. El poder y la influencia de quien dirige una institución como el CDN también se traduce en algo muy poco tangible, pero enormemente político, en la construcción de relatos a partir de sus decisiones de programación, decisiones que establecerán unas conversaciones y no otras con la sociedad a quien se dirige. Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, hola.
Hola, ¿qué tal?
Llevas 4 años en el cargo. Llegaste a la dirección del Centro Dramático Nacional en enero de 2020. Uh-huh. Se te acaba el contrato el año que viene, en el 2025. Háblame de lo bueno de estos 4 años.
Ha habido muchísimas cosas buenas. Llevar adelante un proyecto, llevar adelante una idea y un sueño acerca de cómo nos gustaría que fuese el Centro Dramático Nacional, pues ha sido muy importante. Lo bueno siempre son cuando el público llega a las salas, cuando los creadores hacen sus talleres, cuando las autoras vienen con la primera versión de un texto, todos los procesos artísticos también, los ensayos, todo lo que tiene que ver con la generación del trabajo artístico y disfrutarlo, transmitirlo, publicarlo.
¿Cómo ha cambiado tu visión del oficio, pero sobre todo de la profesión, desde que diriges el CDN? Porque no es lo mismo observarlo desde dentro que desde fuera.
Sí, totalmente. Sí, ahí yo creo que ahora conozco un poquito mejor, un poquito mejor a mis compañeros y he aumentado en admiración directamente.
¿Cuánta gente te llama para pedirte trabajo?
Bueno, a mí la gente no llama para pedir trabajo. Eso lo primero.
¿Y qué te pide?
La gente lo que quiere es hacer proyectos, que es muy diferente.
Bueno, por pedir trabajo me refiero a qué tal si me contratas un proyecto.
Claro.
Claro, bueno, eso me refiero.
Sí, claro. Pero precisamente el hacer un proyecto es que tú ahí tienes una iniciativa, tienes un desarrollo y lo que quieres es que ese proyecto se haga. Entonces, pues hay mucha gente, son muchos proyectos los que recibimos, son muchos textos los que recibimos y tenemos, bueno, pues un sistema con un consejo de lectura que recibe todos esos proyectos, que lee todos esos proyectos y que estos intenta responder lo antes posible, ¿no?
Decía antes que se te acaba el contrato en enero del 2025. No sé si has hablado ya con la nueva directora del INAEM, con Paz Santa Cecilia. No sé qué intenciones tiene el INAEM de prorrogar o no tu contrato por otros 3 años. No sé qué intenciones tienes tú, si vas a querer que se prorrogue o no. Hablemos de eso.
Pues mira, justo estamos en este momento, o sea, la pregunta llega justo en el momento en el que, bueno, pues estamos esperando a hablar con... Ya hemos estado con Paz Santa Cecilia hablando de temas más urgentes, pero aún no me he reunido para este tema de la renovación, ¿no? Y bueno, estoy simplemente esperando. Por nuestra parte hay un deseo de continuar el proyecto, pero bueno, siempre creo que es importante, aparte de deseos, como esto es algo, una decisión de la dirección general, primero la prórroga,
claro.
Y luego, bueno, pues también es importante renovar, digamos, los objetivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros el contrato lo tenemos para llevar adelante un proyecto. Este proyecto cumple ahora en diciembre sus 5 años. La temporada la programamos hasta junio del 25. Entonces, es importante ponerse de acuerdo en, bueno, como en los objetivos, ¿no? Se va a renovar 3 años. ¿Y cuáles son los objetivos?
O sea, ¿qué quieres seguir?
Bueno, hay una voluntad de seguir.
No, que podrías estar cansado perfectamente.
Las dos cosas, ¿eh? O sea, hay cansancio, porque es muy exigente, de esfuerzo mental, de tiempo, de dedicación, de tener que responder a todas las críticas y a todos los comentarios que te ponen en cuestión, y muy bien hecho además, pero eso exige un esfuerzo intelectual y de organización muy grande. Por eso es importante que, teniendo unos deseos, haya también una relación, una voluntad de todos de continuar con el proyecto, ¿no?
¿Tú eres consciente del poder que tienes?
Sí, es un poder de programación de 2 teatros, que tienen
4 salas, ¿no?
4 salas, más la sala Mirlo,
sí,
que es pequeñita, pero muy importante.
Sí, es verdad.
Que hacemos títeres escena. Y sí, y hay un presupuesto que distribuimos para hacer producciones y hay un poder de decisión de qué es lo que se hace y lo que no, ¿no? Eso es cierto, es un poder. Ahora, es una responsabilidad. No sé si el poder y la responsabilidad van juntas. A veces se asocia el poder a una capacidad de discreción casi arbitraria, ¿no? El poder no tiene buena prensa cuando se habla del poder, ¿no? Se dice, el poder ha hecho esto, el poder ha hecho lo otro. Se piensa en el poder de una manera como si tuviese una capacidad de ser arbitrario. Y por eso, a la hora de decir yo tengo un poder, hay una resistencia.
Hay como pudor.
Sí, hay un pudor y hay una resistencia. La realidad es que sí, que hay un poder. Ahora, ¿por dónde se lleva ese poder o cómo se ejerce ese poder? Creo que es esencial ser consciente de cómo se hace, ¿no? Y para qué se hace, con qué objetivos y de qué manera.
Claro, es que tú diriges la principal institución teatral de este país, que es el Centro Dramático Nacional, y no solo está en tus manos dar trabajo a unos y no a otros, contratar proyectos a unos y no a otros, sino que tus decisiones tienen influencia en otras instituciones teatrales y escénicas de este país, y no solo, y en las compañías y en el público también.
Sí.
O sea, las decisiones que tú tomas como programador tienen luego mucho eco y resuenan en muchos sitios, a un nivel económico, pero también a un nivel de relato.
Sí.
Y de colocar a determinados creadores en un lugar y no a otros, y determinados relatos en un lugar y no otros. Uh-huh. O sea que no es una capacidad de influencia pequeña, sino que es bastante importante.
Sí, sí, sí.
O sea que cuando hablamos de poder no solo hablamos de yo te programo a ti y ya está, no. Es que esas decisiones tienen luego mucho recorrido, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí. Es una institución que es un punto de referencia, es cierto. Y es cierto que a través de las programaciones se crea un discurso, ¿no?
¿Cuál es tu discurso? Ese discurso que flota, que atraviesa la programación del CDN desde que llegaste al cargo, esos relatos que has ido conformando a través y a partir de la programación.
Para mí hay un discurso esencial que tiene que ver con la voz de la sociedad española. Para mí es lo que de donde sale todo lo demás. La dramaturgia es una escritura que está absolutamente conectada a la vida de una sociedad, porque los autores están haciendo un trabajo con un objetivo de que se ponga en escena su trabajo, ¿no? Y eso supone una inversión económica, un esfuerzo y una conexión con el público. Claro, yo me he criado en el momento en el que todo el franquismo había arrasado, con poquísimas excepciones, un tejido de dramaturgia, de escritura. Y durante los años 80, 90, se ha ido reconstruyendo el tejido de la escritura dramática. Ese tejido, en un país que tiene casi 50 millones de habitantes, tiene que tener, para que eso sea realmente que tenga una voz plural, ¿no? Y que a través de las voces de los autores, de las autoras, se pueda entender y se pueda una sociedad ver reflejada, necesita un número grande. Y para mí, a la hora de trabajar, siempre es muy importante recordar continuamente eso. El gran papel que juega la dramaturgia, el gran papel social que juega la dramaturgia a la hora de vertebrar una sociedad.
¿Cuáles son esos temas urgentes que has tenido, que has compartido con Paz Santa Cecilia? ¿Qué es lo que más apremia ahora mismo en el CDN?
Hay temas que tienen que ver con la organización de presupuesto y de personal, que afectan no solamente al Centro Dramático Nacional, sino todo el INAEM, que es una de las razones por las que se habla continuamente de la reforma del INAEM.
Ese mandato que tiene Paz Santa Cecilia.
Claro. Pues bueno, cada mes tenemos que hacer ajustes. Es que hablamos de cosas que son muy concretas, de cuántas personas nos faltan para poder salir de gira y tener todos los teatros asistidos, de qué manera nos afecta que los presupuestos no se hayan aprobado todavía.
Hablabas antes de la programación y del discurso y del relato que atraviesa tus decisiones como programador, como director artístico del CDN, y en estos años ha habido algunas críticas en torno a la programación de las salas en lo que tiene que ver con la idea de programar por temas y no por proyecto artístico, sino por temas. Vamos a poner sobre la mesa obras que hablen sobre el género, ¿vale? Obras en las que la discapacidad esté sobre la mesa. O sea, como más preocupados por el tema que por el proyecto.
Bueno, a ver, yo a esa crítica tengo que decir que no es real, porque hay algo, como he dicho antes, que va unido de la mano. Artísticamente hay un deseo de expresión de una voz y hay un deseo de expresión de una sociedad, y las sociedades son plurales, las sociedades tienen muchos temas, muchos conflictos, muchas fragilidades, y uno de los objetivos a la hora de crear una programación que orgánicamente tenga un equilibrio artístico es precisamente intentar ampliar eso, ¿no? Pero siempre porque hay un proyecto artístico que sostiene eso. Perdería sentido el trabajo artístico si se convierte en una especie de rellenador de casillas. No tiene nada que ver con eso.
En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas.
No entiendo qué es el amor, porque no he podido aprenderlo de mis padres, porque siempre he vivido con mis hermanos, porque solo he escuchado sermones toda mi vida, sermones que repetiré a mis hijos. ¿Me querrán mis hijos?
He tenido una idea para una obra nueva, se llama Pim Pam Putín.
Otra de las críticas que se formulan, no solo en respecto a tu cargo como director de CDN, sino bueno, a otros directores de unidades del DINAEM es esa posibilidad que unos usan más que otros, esto es verdad, de dirigir y de dirigir más allá de un sueldo alto. En tu caso son 82.000 euros al año y la posibilidad de dirigir y firmar el texto, ¿no? Como dramaturgos también. Yo sé que en tu caso es de una al año, una dirección al año, y texto un año sí y otro no. Pero hay directores de unidades que, o incluso de teatros públicos, no solo del INAEM, que recurren mucho a esta fórmula. Y hay una crítica por parte del sector, de la profesión, que eso no lo ve con buenos ojos. O sea, bueno, ya diriges una institución, ya gestionas una institución, deja que los demás trabajemos en ella, deja que los demás estrenemos y dirijamos en ella. Es como una extensión del privilegio demasiado explícita, ¿no?
Bueno, yo de mis compañeros no puedo hablar, como puedes entender. Evidentemente, a la hora de hacer la gestión de un espacio, de una institución como el Centro Dramático Nacional, es para mí esencial el continuar con mi trabajo artístico. De hecho, que los directores, directoras, gestionen estas instituciones no es una casualidad. Esto viene después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia hay un movimiento de los directores de teatro que reclaman la dirección por parte del mundo artístico de las instituciones culturales. No solamente de las instituciones teatrales, sino de otras instituciones. Que Luis García Montero, por ejemplo, esté dirigiendo el Instituto Cervantes es el resultado de un movimiento que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Si no, ahora a lo mejor no lo estaría haciendo. Estaría un gestor. El seguir con mi trabajo artístico y dirigir la institución forma parte de la misma cosa. ¿Por qué? Porque el trabajo artístico forma parte de la creación de una dramaturgia en la que yo me inserto dentro de una programación, también con lo que yo hago, ¿no? Si no fuese así, pues yo no podría dirigir la institución. Tendría que seguir con mi trabajo artístico, ¿no? Entonces, que en estos contratos se permitan ambas cosas, pues es importante. ¿Qué es lo que hago yo? Decir, bueno, un espectáculo por temporada. Es una limitación que me pongo yo.
También es el espectáculo, esto es una tradición en el CDN, no solo en tu etapa como director, es el espectáculo que sale de gira, más allá de que salgan de gira coproducciones, que cada vez son más, pero hace unos años salía solo el espectáculo que dirigía Ernesto Caballero, o que dirigías tú, o que dirigía Gerardo Vera, y poco más.
Sí.
Esto
bueno,
es así.
En el caso de Ernesto y Gerardo también había coproducciones.
Pero pocas, sí.
Bueno, pero sabía, quiero decir, ahora no tengo los datos. Quiero decir, que para mí es muy importante recordar de siempre dónde venimos. Y efectivamente hay una novedad en mi caso, que es que yo no salgo todas las temporadas de gira. La temporada pasada no salí yo de gira. Yo hice fundamentalmente Fantasías para la Resistencia y no salió de gira. Salió de gira la producción de Lucía Carballal.
¿Por qué no salió de gira Fantasías?
Porque decidí yo que la producción del director del Centro Dramático Nacional no saliera de gira para dar espacio a que se conozcan otras giras.
¿Tuvo que ver que recibiera malas críticas la
obra? No,
no. No, bueno, yo te pregunto todo tipo de cosas.
No tiene que ver, porque eso se hace mucho antes. Y la obra recibió algunas malas críticas y otras muy buenas. De hecho, hay una crítica maravillosa de una estudiante de filología lituana que hizo una crítica en su blog, que para mí fue una recepción en la que sentí un objetivo cumplido, porque una de las ideas al hacer fundamentalmente Fantasías era hacer reír o hacer bien a las personas que estaban más directamente amenazadas, como eran los ucranianos o como eran los países bálticos. Y esta estudiante lituana hizo una crítica en la que percibió toda la dimensión social, farsesca, cómica, que es cierto que en otras críticas no se supo recibir, ¿no? Pero en cualquier caso, las giras se planean mucho antes del estreno.
Hablabas antes de ese momento en el que los directores artísticos se convierten en gestores y en directores de institución, y que eso responde a un determinado momento histórico. ¿A qué crees que responde la decisión, por ejemplo, de que los teatros del canal tengan 6 directores artísticos.
Bueno, pero eso hay que preguntárselo a...
Ya, pero como observador, como miembro que forma parte de la comunidad teatral y escénica y como director artístico de una institución pública, ¿a qué crees que responde eso? Bueno, o sea, ¿cómo observas esa decisión? Y como director, ¿qué viabilidad crees que puede tener eso en efectos prácticos? Claro.
A ver, bueno, esas son apuestas que se hacen y que realmente... aunque no las hayamos visto antes, pues creo que la respuesta la vamos a tener con el funcionamiento, ¿no? Es una decisión de política cultural que es arriesgada porque no se ha hecho hasta ahora, que yo sepa, o sí, el propio funcionamiento nos dirá cuál ha sido el resultado, ¿no? Eso es lo que pienso.
Quiero que escuches un fragmento de unas declaraciones de Mateo Feijó, director de escena y director en su día de Las Naves de Matadero, que pasó por este podcast, por Vamos con Todo, y le preguntábamos cómo observaba el panorama teatral y escénico.
No cambia la forma de hacer, no cambian las preguntas dentro de la institución, lo cual me parece fundamental. Mientras la institución no se haga seriamente preguntas, no va a cambiar nada. Los intereses son más político-partidistas que nunca. No hay ningún respeto por los artistas, si hablamos del artista como alguien serio, pues hay mucha gente que se define como artista y para mí no lo es, pero no hay ningún respeto por la creación real. Creo que ya no se habla de los procesos como antes, pero aunque se hablase, nunca se ha atendido a ningún proceso en la creación, ni les interesa a la institución. Seguimos ocupándonos de cuestiones totalmente numéricas que no aportan absolutamente nada. Seguimos diciendo cosas como que esto es de la ciudadanía y es mentira, que la gente vive totalmente ajena a la realidad que le rodea.
Así que no pisan la calle.
Realmente no. Y si la pisan, no la ven.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es una enmienda a la totalidad. Como toda enmienda a la totalidad, creo que está poniendo en cuestión todo un sistema, cosa que me parece muy sano para empezar a hablar. A ver, no estoy de acuerdo con toda la enmienda. O sea, sí que creo que hay muchísimas cosas que es necesario mejorar. Sí que creo que hay algo de lo que dice Mateo que es muy importante, que es necesario el cuestionamiento, romper las inercias, ¿no? A la hora, por ejemplo, de la conexión con la realidad, con la sociedad, yo creo que me preocupo mucho por lo que pasa. De espaldas creo que no vivo, ¿no? Hay algo que también es que dice Mateo, así que lo dice también de una manera muy en enmienda a la totalidad, que es el tema del respeto al trabajo artístico. El trabajo artístico exige un tiempo, exige una dedicación y exige unos recursos que yo sé que va a ser una de las misiones de mi vida ya, o sea, para el resto, el seguir defendiéndolo y el seguir intentando hacer que se entienda. Porque es muy complicado de entender que un autor cueste en hacerse 10 años, ¿no? ¿Cómo le cuentas tú a alguien? Mira, alguien que tiene 25 años y comienza a escribir necesita 10 años de apoyo. Pero ahora, lo que vaya a hacer ese autor en los siguientes 20 años va a recuperar la inversión que hayas hecho en esos 10. Con creces.
Hay creadores de la escena contemporánea que no se ven desde hace muchos años en el Centro Dramático Nacional. Creadores y dramaturgos, directores que son referenciales en la historia del teatro contemporáneo. Angélica Lidl no pisa el CDN desde 2007, con Pedro Muerto en Tintorería. Rodrigo García desde 2015, que yo creo que esto fue con El Lugar Sin Límites, con Arrojad Mis Cenizas sobre Mickey. Luego hay compañías como El Conde de Torrefiel que no han pisado el CDN. Otras como Agrupación Señor Serrano, que tampoco ha pisado nunca jamás en la vida el Centro Dramático Nacional. Explícame esto, lo que tiene que ver pues, con tus 4 años como director, claro.
Con Angélica Lidl nosotros hemos hablado y hemos puesto el Centro Dramático Nacional a su disposición. Eso es lo que puedo decir.
Sí, sí, pero quiero decir que desde 2020... Sí. ¿O este año o cuándo ha sido eso?
Bueno, nosotros hemos conversado con la compañía de Angélica desde, yo creo que era el 2020, sí, 2021.
¿Y?
No ha podido ser. Efectivamente, con Rodrigo no hemos hablado. Uh-huh. Con el señor Serrano sí que hemos tenido contactos, uh-huh, y hemos estado hablando de proyectos. Luego al final no ha encajado, no ha podido ser. Hay muchísimos otros nombres y que no han
estado. Muchísimos más, sí, claro.
Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, cuando haces una programación es muy doloroso tener que elegir y ver que hay una serie de artistas y de creadores que tienen el mismo derecho a estar que, uh-huh, los que has elegido, ¿no? Es muy agotadora, muy dolorosa y en la que la responsabilidad asumes de una manera muy fuerte. Ahora, nada que tenga que ver con la discrecionalidad, con la gratuidad, con nada. Las cuatro compañías, los cuatro nombres que me has dicho son súper importantes. Uh-huh. Hay muchísimos más. Y luego hay algo muy fuerte dentro,
sí, pero
de todo
quiero
esto.
Decir que el Conde de Torrefiel va al Kunsten, va a Viena, va a Aviñón, pero sí, no tiene funciones en el CDN. Es una cosa como que no se entiende muy bien, la verdad.
Bueno, pero
en
la
este caso, ¿no?
La tristura, por ejemplo, también, la tristura, por ejemplo, que ahora está haciendo, así hablábamos.
La tristura es heredera del Conde de Torrefiel.
Sí, no estoy diciendo que no, pero también estoy... Que no se trata de tener que defenderse, ¿no?
Sí, no se trata de tener razón, pero a mí son ausencias que me llaman la atención, pero por ser el CDN lo que es.
Sí.
O sea, no te lo diría si dirigieras el Teatro Quique San Francisco, ¿sabes?
Totalmente.
Pero eres el director del CDN.
Por eso te digo que hay ausencias, otras ausencias que no has nombrado, que podríamos aquí hacer una lista. Algunas de esas ausencias son amigos, que eso también es muy importante resaltarlo, porque aquí en esta profesión somos una especie de familia muy grande, pero en la que tenemos unos vínculos también de pasado.
¿Te has colocado en ese horizonte, en el futuro? ¿Cómo va a ser tu vida como creador, como director, cuando ya no te ampare una institución tan gorda como el CDN? Es volver al principio, ¿no? Cuando tienes que buscarte la vida para producir, para que te estrenen. O sea, ¿has pensado en eso? Porque eso en algún momento va a llegar, ¿no? No sabemos si ahora o dentro de 3 o 4 años, ¿no?
Pero eso no dejo de... O sea, eso no ha salido nunca de mi imaginario. O sea, yo... Es mi estado natural. Esto es una excepción, ¿no? Dentro de un tiempo. Y además, para mí es muy importante... tener en cuenta que yo esta excepción la mantengo por un espíritu de servicio. Y presentarme a dirigir el Centro Dramático Nacional me costó muchísimo. Tuve el apoyo de mucha gente de mi entorno que veía que se podía hacer un proyecto, que podía llevar adelante un proyecto, gente que creía más en mí de lo que creo yo. Desde el momento en el que me dijeron que además es... me acuerdo que me llamaste tú, pero me acordaba ahora... que me llamaste muy, muy pronto, desde el momento en el que me eligieron, yo sé que esto es un paréntesis, que no tiene que ver con lo que es el grueso de mi trayectoria.
Pero cuando uno se acostumbra al privilegio, luego es difícil salir de ahí, Alfredo.
Bueno, yo creo que el error es acostumbrarse. Creo que hay que tener la cabeza muy en su sitio, hay que ser muy realista, ¿no? Esto... El tema del privilegio, de esto podemos hacer otro capítulo que se llame, como has hablado del poder, podemos hablar del privilegio y tendría que ponerlo muy en cuestión, ¿no? Este esfuerzo, yo no lo voy a recordar como un privilegio, yo lo voy a recordar como un acto de servicio que he querido dar a la sociedad a la que pertenezco, como una devolución a todo lo que ha hecho la sociedad por mí. Cuando te levantas por la mañana o te acuestas, con todo lo que supone llevar adelante la institución, tienes que resetearte y recordar para qué estás aquí. Y desde luego no tiene que ver con el privilegio.
Alfredo Sanzol, gracias.
Muchas gracias a ti.
Movidas raras. Vamos con todo.
Eva Cruz, Álvaro Vicente, Pablo Caruana, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Y Edu Maura desde Belo Horizonte, en Brasil. Hola, Edu.
Hola, Marta. Hola a todas.
Bueno, hablaban las detectives al principio de Vamos con todo, de cómo su práctica artística se revela y se enfrenta a lógicas hegemónicas, cuestionando quién mira, quién tiene ese poder y cómo desvincular su trabajo de una mirada patriarcal. Y Alfredo Sanzol, director del CDN, Reflexionaba también sobre ese vínculo que existe entre poder y responsabilidad, asumiendo que sí, que él es perfectamente consciente del poder que tiene como director del mayor centro de producción y exhibición del país, pero que eso, decía Sanzol, no le legitima para hacer lo que le dé la gana, sino que se sostiene en un proyecto. Vamos a hablar del poder todo este tiempo y yo quiero empezar contigo, Edu, porque me decías que la entrevista con Sanzol te había llevado a sitios que hacía tiempo que no frecuentabas, o al menos de manera más o menos explícita, que es la historia de las ideas políticas.
Sí, es así, aunque también es verdad que lo filosófico siempre se acaba colando un poco en todo lo que me gusta y en cómo enfoco los problemas. Hoy, sobre todo, he tenido que volver a libros que hace tiempo no consultaba.
Cuéntanos.
Yo quería recoger el testigo de algo que Sanzol comenta en la entrevista y que me parece que abre una brecha interesante. Dice más o menos que el problema no está en tener poder, sino que el poder sea arbitrario o que se perciba como arbitrario. El poder, por definición, es la capacidad, la fuerza para hacer algo. Pero con esto en realidad tampoco definimos mucho. Yo creo que para comprender el poder mejor debemos plantear dos preguntas interesantes. La primera es, ¿de dónde viene el poder? Y la segunda es, ¿qué puede el poder? Y por tanto, ¿qué no puede el poder? Hay muchas maneras de abordar este asunto, pero para aclararnos, podemos decir que hay dos grandes tradiciones de pensamiento del poder. La primera tradición plantea que el origen del poder es que las personas necesitamos a alguien que nos organice. Si no nos damos a nosotras mismas un poder que nos ordene, nos matamos. Hay poder porque sin poder no hay vida en común. Esta tradición es más anglosajona y a menudo se relaciona con Thomas Hobbes. Básicamente, la historia sería así. Nos hemos dado cuenta de que solos y a solas con nuestras fuerzas individuales vivimos con miedo y de que con miedo se vive muy mal. Así que nos hemos dado libremente, por contrato, un poder que llamamos soberano. Este poder se define como máquina machinorum, como máquina hecha por otras máquinas. Y es una máquina superior a cualquiera de nosotros por separado, seamos grandes o pequeños. Por eso funciona bien, porque no hay ningún otro poder sobre la Tierra que se le pueda comparar. Este poder es extraño porque de alguna manera es ajeno a nosotros, pero a la vez emana de nosotros. Y es un poder que, de manera dura, puede decidir si alguien vive o muere. En esta tradición, tener poder consistiría, por ejemplo, en poder matar sin miedo a ser castigado. Bien porque nadie va a hacer nada para evitarlo, bien porque se tiene el monopolio de la violencia legítima, como la policía, el ejército, el poder judicial, ahí donde puede condenar a muerte, el poder religioso en ciertas épocas, o el padre de familia en el antiguo régimen.
Pues mira, a mí esto que dice Edu me hace pensar, además de pensar en Romeo Castellucci y en su máquina de palabras, que también tiene que ver con el poder, me hace pensar en el último libro de Marina Garcés, El tiempo de la promesa, porque ahí también se desarrolla la idea del poder asociado al poder prometer. Me quedo con una frase de la propia Marina que dice: la promesa tiene tanta fuerza que los poderes supremos de nuestra civilización la han convertido en su palabra. Dios con su promesa de salvación, el Estado con su promesa de protección y el capitalismo con su promesa de crecimiento y acumulación ilimitados.
Sí, es interesante eso. También hay, siguiendo un poco este hilo, una segunda tradición más francesa que dice que el poder no es una máquina, sino algo más micro, que allí donde hay vida hay poder y que comprender el poder, tener poder, consiste en leer bien qué relaciones de poder hay en juego en cada situación. Esta segunda tradición plantea tres ideas muy claras y creo que en el fondo familiares para todos. La primera idea es que el poder no tiene un lugar privilegiado, no está concentrado de manera absoluta en un solo sitio. No está en el Estado, no está en los consejos de administración de las grandes empresas y no está en la policía o el ejército. El poder está por todas partes. Luego es absurdo creer que se puede tomar el poder de una vez por todas. La segunda idea es que el poder no se posee. El poder se ejerce, se pone en juego. Es más una estrategia que algo que uno tiene en propiedad, como un objeto. Y la tercera idea, quizá la más original, es que el poder no es algo negativo, en el sentido de que el poder no se define por reprimir o censurar. El poder es creativo, es productivo. En ese sentido, positivo. Michel Foucault dice que el poder es la producción de lo real. Dice que realmente poderoso es, por ejemplo, quien tiene la capacidad de normalizar una dinámica o una forma de vida. No es más poderoso en este sentido quien cierra los bares a palos que quien normaliza que los bares deben estar cerrados a cierta hora.
Eso del poder creativo y productivo, que bien lo cuenta la novela francesa del 19, El rojo y el negro de Stendhal, me acuerdo, ¿no? Ese héroe que tiene que conseguir el poder como sea para cambiar las cosas o no cambiarlas en absoluto, pero cuenta muy bien esa llegada al poder.
Edu, entiendo que, bueno, en esto que planteas, que existe un diálogo entre estas maneras de pensar el poder, ¿no?
Sí, siempre ocurre así. y dentro de cada polo o tradición hay personas pensando con sus matices y sus grises. De hecho, la idea del poder soberano que organiza la vida en común, un poder en el que tenemos que confiar, y la idea del poder como algo microfísico, que siempre está ahí operando, no son incompatibles. Pero sí es verdad que enfatizan unos aspectos y no otros del poder. Y con ello, además, están dibujando también modelos diferentes de resistencia y de organización política. No se organiza, naturalmente, de la misma manera quien entiende que el poder es una máquina que quien piensa que el poder es una forma de vida. La pregunta que yo os lanzaría, tanto a vosotras y a vosotros, como a quienes nos están escuchando, es ¿cómo funciona el poder en cada aspecto de mi vida? ¿Dónde soy poderoso y dónde no? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo y con quién? Porque de esa manera, creo yo, sabiendo leernos como poderosos y como débiles a la vez, creo que entenderemos mejor a Sanzol. En el fondo, Sanzol no está diciendo que es menos poderoso de lo que pensamos. Lo que nos está diciendo es que ejercer el poder no consiste en tener una máquina expendedora de decisiones arbitrarias, sino vivir en una negociación permanente con otros poderes. Y aquí ya depende de cada vida, a veces será tu jefe, otras será el que dirán, a veces será el propio miedo, a veces la culpa, a veces ciertas personas que pueden con nosotros, que no somos capaces de gestionar, y sobre todo que el poder es algo que vive a la vez dentro y fuera de nosotros, cuando nos mata, desde luego, y también cuando nos hace vivir a su manera.
Bueno, lo que programa Sanzol en el CDN, decíamos en esa entrevista, tiene repercusión en muchos espacios, en otros teatros y festivales, en las compañías propias de teatro, en las productoras, y también en algo mucho menos tangible, ¿no?, que es la construcción de relatos. Pero él también se nutre de lo que deciden otros que piensan y que programan, ¿no? Vamos a hablar de quiénes son los verdaderos referentes en el mundo del teatro a un nivel europeo. O sea, los que marcan la pauta, los que legitiman tendencias, creadores, lenguajes, Álvaro Vicente, los que parten el bacalao, ¿no?
De los que parten el bacalao. A mí me viene muy bien hoy todo lo que ha contado Edu para contestarte a esto muy grosso modo, ¿vale? Pero si no he entendido mal a Edu, por un lado tendríamos un poder organizador, personalizado, soberano, que me va perfecto para definir el poder del teatro en España, donde, como dice aquella canción de Astrud, hay un hombre que lo hace todo, valga la exageración. Al margen de unas pocas productoras más y de los teatros públicos, el empresario Jesús Cimarro dominó y domina varios ámbitos con mano firme, organiza el sector y da trabajo, además de que llena los teatros con sus producciones. Así que a mí no se me ocurre poder más completo. Lo que pasa es que ese poder rara vez te da acceso al canon, porque ahí está el meollo. Los modelos cimarristas, por llamarlos así, en realidad tienen por encima un poder superior, que es el poder del mercado. Pero luego está el poder legitimador, el que otorga el pasaporte al Olimpo de los creadores escénicos, el que te da la carta de eternidad. Ese poder hoy no está en España, no sé si lo estuvo alguna vez. Está, mal que nos pese, en Francia.
Bueno, ahí me has dado, Álvaro, ¿eh? Porque llevo con ese San Benito percutiéndome en la cabeza muchísimo tiempo, ¿no? Como de repente muchas veces en los festivales internacionales donde vamos a ver lo que se hace en otros lados, ese canon es gravita y es omnipresente, ¿no? Y muchas veces todas las cosas que estamos viendo, que la gente aplaude con unas ganas tremendas, pues, y vaya a decir, pues sí, y vale decir nombres, Pippin Tom, Papayonao, es decir, muchas cosas, la gente a lo mejor no es consciente de que están dentro de un circuito europeo que Francia tiene que decir que está bien y entonces ya nosotros replicamos, ¿no? Hay como una réplica.
Nos aplaudimos a nosotros mismos como público, que diría el ínclito al verbo adella, y perdonad por citar a la bicha.
Pero un poco eso, pero tiene además más concomitancias, porque incluso hay gente que aquí no gira, que no puede producir, que incluso cuando puede, cuando se le da la oportunidad, coge modos y maneras para poder aspirar también a ese tipo de producción que le puede sacar de este páramo, ¿no? Entonces sí, el canon es de ida y vuelta también, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Pero por qué ese canon no te gusta? ¿Por qué te disgusta? ¿Por qué los trabajos de Pippin Tom no te interesan? ¿O Christian Yatai? ¿O los coreógrafos griegos? ¿Porque te parece que es todo como muy parecido? ¿O porque los lenguajes se repiten? ¿Porque estamos viendo lo mismo todo el tiempo? ¿Por qué el canon francés no te interesa?
Sí, no es que no me interesen. Y además, cierta gente que has dicho ahí, hay trabajos que son muy chulos. Lo que pasa es que lo que no hay es variedad. Es decir, nos estamos comiendo el mismo canon, que es muy reconocible.
Bueno, a lo mejor también depende de qué nos traemos nosotros aquí luego del canon que establece Francia. Uh-huh. ¿No? Yo qué sé, que habría que preguntarse por qué ocurre esto con Francia y no con otros países, ¿no?
Bueno, ya, pero ¿no os apetecería de repente que hubiese como un festival internacional en España donde de repente el programador se haya ido a Varsovia, a Europa del Este, a Japón, sí, a África,
que tendrían que hacerlo.
Y haya encontrado, más que haya ido a un festivalito y le hayan dicho lo que tiene que poner? O sea, no sé, yo he hecho muchísimo de menos y entonces entran otras teatralidades, otras realidades y no es todo tan reconocible, ¿no? Y a veces tan masticable, ¿no?
Bueno, yo creo que todo esto al final va un poco retomando lo de antes y retomando también lo que decía Edu, en la línea de esa tradición de poder más francesa que explicaba él, en segundo lugar, porque en Francia se han hecho las cosas de tal forma en los últimos 60, 70 años, desde André Malraux, desde el establecimiento de lo que se conoce como un ministerio de cultura canónico, ¿no? Valga la redundancia, otra vez con el canon. Pero que es que el poder se pone en juego, se ejerce de forma creativa y productiva, no desde un solo lugar, sino desde un compendio de sistemas interconectados que tienen que ver con la política cultural y al final con la educación, fundamentalmente.
Pero vamos a retomar esto que planteaba también Pablo. ¿Por qué todo pasa por Francia y por qué es Francia quien decide ese canon de la creación escénica contemporánea desde hace tiempo y actualmente, ¿no?
Bueno, yo como no sé cómo responder esto, he tenido que hablar con algunas personas que saben de esto. He hablado con dos gestores, en concreto con el director del Teatro Central de Sevilla, Manolo Llanes, y con la directora del Centro Conde Duque de Madrid, Natalia Álvarez Simó, y una tercera persona que fue regidora de la compañía de Angélica Lidl cuando desembarcó en el Festival de Aviñón y en París con la Casa de la Fuerza, hablamos de hace 12 años, por lo menos, un hecho que supuso la consagración internacional de Angélica, ¿no? Esta mujer, Carmen Menager, de lo que primero me habló fue del público francés, de que está acostumbrado, de que está formado y preparado tanto para la muy francesa comedia de Boulevard, que también nos hemos alimentado de ella muchísimo desde hace siglos, casi, como para una obra de 5 horas de Angélica Lidl. Y en eso insistían tanto Llanes también como Álvarez Simó. Desde hace décadas, las organizaciones escénicas francesas invierten mucho dinero en la formación de los públicos y en la pedagogía. Pero hay más razones. Primero, los directores se adecúan a los objetivos de la institución y no al contrario. Los programas de mediación están instaurados desde hace más de 20 años. Existen unas redes establecidas y eficaces de centros de producción por todo el país, que son los llamados centros dramáticos nacionales y regionales. La inversión pública en cultura supera de larguísimo la de cualquier otro país del entorno. Y sobre todo, cuidan a los artistas. Y esto tiene que ver con esto que decíamos de ir a buscar cosas fuera y demás. Ellos no buscan tanto como reciben, es verdad. Hacen suyos a los artistas no franceses si consideran que tienen un valor. Se apuesta por los artistas en los que creen vengan de donde vengan. Esto es verdad que a veces tiene una doble lectura colonialista, que tampoco vamos a negar, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Así que, a ver, Festival de Otoño de París y Festival de Aviñón principalmente ejercen ese poder de legitimación y luego, un poco, quizás en una segunda división, el Kunsten de Bruselas y quizás el Vienna Festwochen, que empieza a dirigir este año Milo Rau. En el mundo anglosajón, si me permitís el chiste, el poder lo sigue teniendo Shakespeare.
Bueno, a ver, es que en el mundo anglosajón, lo que no es anglosajón interesa muy poquito y solo les interesa en la medida en que les pertenece o les haya pertenecido en algún momento o si se les parece. Ellos siguen como en los 70, que cuando había temporal en el Canal de la Mancha decían, el titular decía, el continente aislado.
Hay niebla en el continente.
Es verdad. Pero a ellos es que realmente les interesa muy poco y la predominancia del mercado editorial anglosajón es tan grande que todas las novelas se parecen bastante y para un autor hispano o español, publicar ahí es un éxito enorme. Y suele ser una novela que a ellos les resulta fácil de leer, pero con un punto exótico. Pero cuando digo fácil de leer es que se parece a novelas que publican ellos.
A lo que ellos hacen, claro.
Claro, a las modas de ellos.
Álvaro, ¿y estos referentes que funcionan en Europa, lo hacen también al otro lado del océano, en Latinoamérica?
Pues para esto, mira, hablé con el chileno Javier Ibacache, que es crítico teatral, es responsable desde hace unos meses del directorio del Centro Cultural La Moneda, que depende del Ministerio de las Culturas de Chile, y hablamos de cosas muy interesantes, como esa mirada eurocentrista llena de prejuicios sobre el teatro que se hace allí, pero me interesa quedarme con esto sobre los espacios de legitimación.
Lo determinante fue o ha sido el Festival de Manizales de Colombia o bien el Festival Cervantino de México. Han sido y han tenido en un momento dado un rol preponderante. Más cercanamente a Chile podríamos pensar como el FIBA, el Festival de Buenos Aires, que marca también un rumbo en el sentido de que se transforma en un puente para poder acceder a estéticas valoradas por Europa y en Estados Unidos. Y luego Santiago a Mil, hoy Festival Teatro a Mil, también juega un papel significativo, especialmente después del año 2000, ¿no? Cuando comienza una fase con una alta vocación de internacionalización.
El poder europeo, también el poder cultural, tiene una pesada herencia colonialista, lo decíamos antes, y los programadores europeos se desplazan en enero a Santiago de Chile para ver cosas, atraídos por esos circuitos alternativos del Santiago Off, de donde chupan bastante, y perdón por usar este verbo. Luego volverán a Europa con sus conquistas, poniéndose la medalla de descubridores, como si la existencia de esos artistas en su lugar de origen no fuera suficiente como para ganarse un lugar en el Olimpo de las estéticas contemporáneas. Y así seguimos.
El Olimpo.
El Olimpo.
Eva, siguiendo con la idea del poder y de cómo asumen su ejercicio quienes lo tienen y lo ostentan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder en el mundillo literario? Venga.
Bueno, por un lado hablaríamos de grandes editoras y agentes literarias, ese es un poder, claro, pero a mí me ha interesado mucho cómo los hombres, las personas en general, poderosas, esto lo viven con pudor, ¿no?
No te creo.
Hombre, a Sanzol, ¿cómo le costaba reconocer que tenía Sanzol, poder? Sí. Pero a Sanzol y a muchísimas personas.
Pero fíjate, yo creo que eso tiene que ver con tu origen y tiene que ver con la clase.
Es posible, pero también es verdad que en el mundillo literario, a ver, el mundillo literario no está lleno de pijos, ya, de aristócratas, ya. Entonces casi todos van a compartir, ¿no?
Es verdad.
Ese pudor. En este sentido del pudor y el poder, me he acordado de Antonio Muñoz Molina. La razón más obvia para hablar de poder y Muñoz Molina es una razón de poderío, porque, y aquí me lanzo, Muñoz Molina es el escritor español vivo más importante de nuestro tiempo, desde mi punto de vista, y posiblemente también del de las encuestas, si ahora nos pusiéramos a hacer una encuesta. A lo mejor también podríamos mencionar a Landero, a Mendoza, a Rosa Montero, pero yo no creo que haya nadie que concite la unanimidad de crítica y de público que concita Antonio en un mayor número de novelas.
Vale, sigue, ¿vale? Sigue.
Esa es una razón, el poder blando de un gran autor que marca un horizonte estético y un horizonte temático y que, más allá de que pertenezca a la Real Academia, va estableciendo novela tras novela cómo tiene que ser el castellano. Y yo en este sentido soy fan, no me escondo, a mí me gusta Muñoz Molina.
Ya se nota. ¿Qué pasa con los que no hemos leído, haciendo esta confesión vergonzosa, a Muñoz Molina? ¿Cómo está el uso de nuestro castellano?
Seguro que es excelente, pero yo creo que os perdéis un placer, porque es una prosa muy limpia.
Sí, sí, no, yo no sé por qué, pero me llama más Elvira Lindo.
A él también.
Su santa, que creo que la llama.
¿Pero en novelas o desde Manolito Gafotas?
De siempre. ¿Sí? ¿De ella siempre? Misma, en sí misma, me parece que es una genialidad de persona.
Lo que yo me pregunto es qué hace que Muñoz Molina esté en ese trono en el que le estás situando. ¿Qué elementos permiten eso? Que sea académico, que tenga mucho espacio en los medios de comunicación, que escriba en medios, que converse, que sea un autor y un escritor que encaja con esa figura también de intelectual, sí, de un tipo que conversa con el presente, con su tiempo, ¿qué hace?
Claro,
o sea, y que sea un hombre, perdón, también, y que sea un hombre.
Pues todas esas cosas, claro. Que publica en medios importantes, que interviene en el presente, que tiene una postura cívica, en fin, y que sí, se encaja muy bien en la idea que tenemos del intelectual público, ¿no? El public intellectual del que hablan siempre en el mundo anglosajón, pues Muñoz Molina es eso.
Pero qué curioso que no haya una mujer ocupando ese lugar.
Debería haberla, ¿no? Pero
siempre estamos con lo mismo.
Pero es verdad que no la hay. Rosa Montero es lo más cercano. Mm. Pero yo creo que, de nuevo, no es la misma unanimidad que hay con respecto a Antonio, ¿no?
Cierto.
Pero bueno, en cualquier caso, y opinemos lo que opinemos, Muñoz Molina ocupa en este momento una posición en el mundo literario y cultural en la que ejerce muchísimo poder blando, no institucional. Esto significa que, por ejemplo, si habla bien de un montaje teatral o de un concierto o de una exposición o de un libro, esto tiene repercusión y puede cambiar la suerte de un producto cultural. Pero hay otro motivo para hablar de Muñoz Molina en relación con el poder y que tiene que ver con su última novela. La última novela de Muñoz Molina se titula No te veré morir, la publicó Seix Barral el año pasado, y tanto la editorial como los medios hablaron de ella como una historia de amor imposible. Bueno, llaman amor a cualquier cosa. Yo imagino que resulta más comercial decir que una novela sobre dos personas que se gustan es una novela de amor, pero eso soslaya una lectura que me parece que es más interesante y también es más precisa y que la convierte en una novela sobre el poder, sobre la ambición y sobre la traición.
¿En qué sentido?
Pues mira, hay un personaje principal que se llama Gabriel Aristu, que se parece muchísimo al personaje más emblemático de los libros de Muñoz Molina. Ese señor culto, cosmopolita, expulsado por la burricia española durante o después de la guerra y condenado a ser para siempre extranjero y vagar por los mundos. El prototipo real sería, pues, Max Aub, a quien Muñoz Molina pues, le dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia y es un autor al que le admira mucho. El otro gran ejemplo imaginario es Ignacio Abel, que es el arquitecto protagonista de La noche de los tiempos, que es su novela de 2009. ¿Sabéis ese tipo de personaje?
Sí. Que sabemos,
¿no?
Sabemos.
Ese español cosmopolita, ¿no?
Bueno, y además en el retrato de esos personajes hay también una especie como de intento de rescate civil, ¿no? De la memoria democrática y de esa dignidad de los represaliados, de los perdedores, ¿no?
Sí, eso es parecido a un aspecto del que hablaba Sanzol como parte de su proyecto, como director del CDN cuando se refería a los silencios del franquismo, ¿no? Bueno, el caso es que No te veré morir, ese personaje elegante, cosmopolita, cultísimo, al que Muñoz Molina nos tiene acostumbrados, se llama Gabriel Aristu, como he dicho, y ha abandonado su vocación musical, su país y supuestamente a su verdadero y gran amor para abrazar una vida de prestigio en Nueva York y una carrera en las altas instituciones financieras internacionales. Su trabajo consiste en mover grandes cantidades de dinero, o sea, en alimentar la locomotora del capitalismo. Y la novela cuenta su reencuentro 47 años más tarde con Adriana Zuber, la mujer de la que estuvo enamorado en la adolescencia, con la que pasó unas últimas horas de amor apasionado antes de coger el vuelo a América que le convertiría en otra persona. Y él cree que la ha amado siempre y que por tanto ha vivido en la renuncia, pero no es verdad. Lo que hizo fue abandonarla a su suerte, a una vida de precariedad económica y social mientras él triunfaba.
O sea, es un tipejo.
Es un tipejo. Es tan
masculino esto.
Es total. Pero a ver, esto es una novela cruel sobre un hombre poderoso y despiadado, pero de formas impecables, como el sistema mismo que encarna. ¿Queréis un ejemplo?
Venga.
Sí.
Mirad lo que dice Gabriel Aristu del hombre que es su único amigo, al que le ha contado su verdad íntima. Dice: le tengo simpatía, aunque me repele un poco. Se le nota una falta de refinamiento, una tosquedad. A lo mejor se ha vestido bien, pero llega sudado. Come con ansia. Yo me siento culpable por fijarme en estas cosas. Gabriel Aristu, no te sientas culpable, sé culpable.
Eres un clasista, Aristu. Sabes, eres muy clasista.
A mí me parece que es una novela sobre los poderosos, sobre cómo los poderosos dejan atrás a quienes tal vez puedan impedirles ser poderosos y sobre cómo lo hacen no solo sin remordimiento, sino encima convencidos de su propia mansedumbre. Dejadme, por favor, poner a Muñoz Molina dándome la razón a mí en una de las primeras entrevistas que dio sobre este libro en la cadena SER.
Es maravilloso poder tener una buena educación y poder formarte como músico y aprender bien idiomas y viajar por el mundo y todo eso, pero a veces las personas que han tenido eso tienen como una conciencia un poco conformista, un poco domada, ¿no? Igual que tienen a veces una arrogancia inconsciente, como le pasa a este hombre, ¿no?
A mí que elijas un corte de Muñoz Molina solo porque te da la razón a ti, me parece.
A ver, es que
el colmo, de verdad.
Ese es el poder,
o sea, esto sí que es poder, ¿sabes?
Pero es que tiene importancia porque la novela es que la han leído muy mal. En todos los medios, yo he leído todas las críticas que han salido de esta novela porque me enfadó mucho que me dijeran que era una novela de amor cuando no lo es. Y me parece que Antonio sabe perfectamente la novela que ha escrito.
Pero esto tiene que ver con el poder de Antonio Muñoz Molina y que la crítica quizás sea un poquito timorata.
Ah, pues a lo mejor tienes razón ahí. No sé, yo creo que esta novela se ha leído mal. Se ha leído mal y es una novela sobre el poder y Antonio a esta gente la conoce. Yo no digo que él sea así, creo que tiene un tipo de poder, pero no es como Gabriel Aristu.
Bueno, es que esa historia de amor que se subraya en la crítica está escondiendo de alguna manera eso que él plantea, que es ese reverso de Max Aub, ¿no?
Exacto.
De alguna manera, ¿no?
Es el reverso tenebroso de Max Aub o de su Ignacio Abel. A mí esto, claro, a mí me hace admirarlo más porque ha sabido ver eso, pero claro, a través de mi admiración yo soy consciente de que apuntalo aún más el poder de Muñoz Molina como escritor. Ya dije que era fan y los fans hacemos eso, ¿no? Creamos el poder de los artistas.
Queremos que Muñoz Molina se suscriba a este podcast a partir de ahora y que recomiende Vamos con Todo sin parar. Bueno, y luego está quien ostenta ese poder de tener en sus manos que todo funcione como un reloj. Si es que lo que pasa en un escenario, en un teatro, pues puede funcionar como un reloj porque es algo que está vivo y que está cambiando, ¿no? ¿Quién manda en escena desde que se levanta el telón hasta que cae? ¿Manda el director? ¿Manda los actores? ¿Los técnicos? Bueno, pues seguramente todos un poco, pero por encima de ellos, quien manda realmente es una mujer, es una regidora y es nuestra invitada a La Caña, Pablo.
Sí, hemos invitado a La Caña a Macarena Hernández Mejías, que es una de las regidoras del Centro Dramático Nacional. Y es exactamente eso. Ahí, cuando empieza la obra, el director nada tiene que decir, ¿no? Es un trabajo poco conocido, pero cuando comienza la obra, además ella, que es la jefa de todo, se sienta en una de las patas del teatro y desde allí mira dos monitores y está con un interfono donde va dando órdenes a luces, a sonido, a utilleros, a técnicos. Estuve viéndola, me fui a verla trabajar a una de esas patas, a una función de Así hablábamos, de La Tristura, en el Teatro Valle Inclán, que es la obra que han hecho sobre el universo de Carmen Martín Gaite, ¿no? Y a su voz, primero con un prevenidos, todo el mundo escuchando, y luego con un cambio, se mueve todo. Es La Caña verla trabajar, el modo que tiene interiorizado el tempo y el pulso de la obra, mola un montón, ¿no? Macarena, que además es muy maja, entró hace 20 años en el CDN, cuando se inauguró justamente el Teatro Valle Inclán con Gerardo Vera, Y la verdad, hablar con ella, historias tiene mil, pero mil.
Miles, sí, sí, yo tengo algunas, o sea, me ha contado algunas cosas impresionantes, sí.
Sobre todo en todas se le nota que tiene un amor por el trabajo y por el teatro que es contagioso, ¿no? Yo lo que hice al final es preguntarle por el primer montaje que hicieron, que fue el Divinas Palabras de Valle, dirigido exactamente por Gerardo Vera.
A mí me llegan a decir hoy que tengo que estrenar un espectáculo como Divinas Palabras. Yo digo, ni de coña, porque me cago de miedo. Pero en ese momento tenemos todos tantas ganas, tú date cuenta, entramos todos en el 5, en este teatro somos casi todos vocacionales, casi todo el mundo viene de Bellas Artes, todo el mundo ha estudiado en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Entonces teníamos todos unas ganas, éramos súper jóvenes, pues, o sea, teníamos 20 años menos, y estábamos abriendo un espacio. Yo recuerdo hacer el ensayo técnico de Divinas Palabras, que era un espectáculo, si te lo recuerdas, era un espectáculo muy complicado técnicamente, mientras un señor acuchillaba el parqué de la sala. O sea, no nos oíamos por el intercom. Y yo dando órdenes de sube, baja el árbol, cuelga, descuelga, ¿sabes? Es una locura. Pero claro, es que estábamos estrenándolo todo. Nos estábamos estrenando nosotros, estábamos estrenando espectáculo. Gerardo creía mucho y le gustaban mucho los técnicos. Nos sentíamos como muy valorados también. Hicimos un equipo, fue alucinante. Elizabeth Gelaber, que es una bendita y una actriz fantástica, en la escena del trasgo la subíamos con el árbol. O sea, teníamos un árbol, eso es de verdad, era de verdad, tamaño real. Entonces la subíamos en vertical, o sea, en horizontal, encima del trasgo, iba colgada por dos cables, la línea de vida y el cable que le subía. Entonces la subíamos y cuando ya no estaba a vista de espectador, o sea, cuando habíamos pasado el arco de proscenio, la maquinaria había montado una pasarela que salía de la estrada hasta la mitad de escenario, o sea, una pasarela como de barco pirata. Cuando llegábamos a esa altura, le esperaba un maquinista. Ella bajaba del árbol, la descolgaba de uno de los dos cables, corría hasta la estrada, llegaba hasta la esquina de la estrada, ahí le esperaba otro maquinista, que le volvía a enganchar otro cable. Ella bajaba rapelando, porque encima es escaladora y es una máquina, bajaba rapelando hasta una plataforma que tenía el decorado, porque el decorado tenía como dos plantas, dos alturas, ahí la esperaba otro maquinista, la desenganchaba, ella bajaba corriendo, se colocaba a la altura de la puerta de la chácena, ahí la esperaba utilería, peluquería y maquillaje, porque le colgaban el carretón con Emilio Gavira dentro del carretón. Le ponían un manto, sastrería, le mojaban todo el pelo, o sea, tenía que venir como si hubiera diluviado tirando el carretón. Ya, abrimos puertas, abríamos la puerta y aparecía Marigaila tirando el carretón. Y había pasado un minuto 40, nada más. Eso es una locura, es una locura. Está claro que cuando Gerardo dirigía el CDN había mucho más dinero, pero esto no es una cosa, o sea, esto es una cosa que se sabe, ¿sabes? O sea, nos han ido reduciendo el presupuesto de una manera sangrante, ¿sabes? Ahora hacemos 5 veces más con 5 veces menos. ¿sabes? Entonces, claro, tú no puedes plantearte un espectáculo como de unas palabras con el presupuesto que tienen ahora las compañías cuando vienen. La generación de Gerardos, Veras, José Carlos Plazas, Miguel Narros, reinó durante mucho tiempo. Y ese tiempo creo que impidió a muchos otros directores llegar a donde ellos estaban y utilizar los medios que nosotros tenemos a su disposición. Entonces, esa generación hizo teatro en las salas pequeñas, en la Cuarta, en la Triángulo, cuando era la Triángulo, ¿sabes? En esas salas lo que se podía hacer era eso, no había más. Y esa gente es la que han visto, sobre todo, la generación que está llegando ahora. No saben lo que pueden usar, sino que a veces ni siquiera lo han visto. O lo han visto y les parece una cosa muy antigua, ¿sabes? Que también es lógico, ¿no? Cuando yo veía teatro con 3 años, yo veía magia. Y la magia se crea con toda esa maquinaria escénica, ¿sabes? O sea, pero nosotros tenemos toda esa maquinaria que no vas a tener en ningún otro sitio. Y un montón de gente vestida de negro que sabe hacer esas cosas.
Qué impresionante, de verdad.
Es una bendición esta mujer. Para es muy interesante esto último que dice, porque es cierto que muchas compañías nuevas o jóvenes llegan con esa inexperiencia de todo lo que puede hacerse en un teatro como el Valle Inclán, por ejemplo, y encontrarse con esta gente tan entusiasta como Maca les abre la cabeza y les abre un abanico de posibilidades muy grande que ni ellos mismos tenían en mente cuando llegaban, ¿no? Y bueno, Macarena me ha contado, al margen de esto, porque la conozco personalmente, me ha contado cosas y, por ejemplo, ella hablaba de los grandes de entonces, de Gerardo Vera, Plaza y demás, pero es que ahora mismo la pesadilla absoluta para un regidor son Nao Albet y Marcel
Borràs. Normal, o sea, me lo puedo imaginar.
Sí, sí.
Con esas esto escenografías y esos cambios locos.
Pues sí, sería sí, para traer a la regidora aquí con ellos y que hicieran un careo.
No, no podemos hacer una obra más normalita,
sí,
¿no?
Sí, sí, no,
más
sí,
tranquila.
Total.
A mí lo que me impresiona es esto que dice de las generaciones de estos directores, de los Plaza, los Vera y todos estos, ¿no? De cómo coparon ese lugar de privilegio, de pasta, asociado a las vacas gordas, cuando había bastante dinero. Cómo ejercieron de generación tapón para otros creadores, cómo luego llegó la crisis de 2008, cómo luego llegó la pandemia, cómo desaparecieron las grandes escenografías, los grandes montajes con mucha gente en escena, con compañías abultadas que eran los menos, y cómo eso influye no solo en los creadores, que también han seguido estrenando, sino también en los públicos.
Sí, sí.
Claro que pues que no han visto grandes montajes con grandes compañías porque eso ya no se puede pagar.
Sí, sí, con 40 personas en el elenco,
claro.
Con varios escenarios y varios decorados que entran, suben, bajan, salen por detrás, por abajo. Sí, todo esto ahora prácticamente es imposible.
La pregunta es si la autoficción y el metateatro es algo a lo que has llegado de manera evolutiva o es un poco impuesto también.
Es un poco impuesto por
las
condiciones.
Claro, porque no hay pasta, porque no hay dinero.
Y la propia dramaturgia y escribir como obras de 2-3 personajes máximo.
También creo que tiene que ver con el hecho de que desde las direcciones de los teatros, las direcciones artísticas, en estos tiempos de vacas flacas han intentado también dar trabajo a más gente. Es más fácil que programar unas cuantas obras de pequeño formato o con pocos actores en escena que bueno, podemos programar 5 de este tamaño en vez de 3, si sí, son más grandes, y damos más trabajo a más gente. Creo que también tiene que ver con eso. Pero
sí,
bueno.
No, incluso en la dinámica de entrar en coproducción con empresas privadas, con productoras privadas también, ¿no? O sea, que como aunar esfuerzos, que también es un poco raro, ¿no? Tener que, desde una institución pública como el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, que es de las que más producen, tener que, por obligación, digamos, presupuestaria, tener que entrar a coproducir con empresas privadas, que es un poco, es un mecanismo un poco perverso, pero bueno, más o menos está establecido.
Bueno, que me ha encantado hablar con vosotros.
Sí.
Eva Cruz, Álvaro Vicente, Pablo Caruana y Edu Maura, gracias.
Gracias.
Venga. Gracias a ti, Marta, gracias a todos.
Antes de acabar este episodio, un par de recomendaciones. Una, el ciclo Bailar en la Berlanga, que comienza el próximo 2 de abril y celebra su 10º aniversario reuniendo a 8 compañías de danza contemporánea, entre ellas una pieza de esa creadora inclasificable que es Anna Smith, aka Miss Beige, que estrena un trabajo en proceso llamado Más información al reverso, en colaboración con el bailarín y coreógrafo Richard Mascherin.
Es un experimento en buscar qué se encuentra entre lo visible y lo oculto a través de los cuerpos, como el acuchillamiento del artista Lucio Fontana. ¿Qué hay detrás de la verticalidad y horizontalidad marcada de cada intérprete? ¿Qué mundo nuevo aparece? En esta pieza queremos que el arte sea entendido no solamente como la práctica de mostrar algo que se ve, sino como la presentación de aquello que está y no apreciamos porque quizá esté oculto a la mirada. Para que la revisión de la idea de la imagen sea completa, es necesario a su vez cambiar la idea de lo que es mirar. La imagen es lo que aparece, pero también es algo otro. Las obras de arte nunca son solamente por lo que se ve en ellas, sino además por lo que no se ve. Por todo ello, más información al reverso.
Y sin salir del territorio de la danza, Elvira Marco, que es responsable de escénicas de la SGAE, hace una llamada de atención precisamente a bailarines y coreógrafos en lo que tiene que ver con el uso y con el registro de la música en sus creaciones, porque hay matices a tener en cuenta.
Si opta por el encargo a un compositor musical de una pieza original, conviene acordar el porcentaje de derechos de autor que corresponde a la coreografía y a la composición musical. Si no existe dicho pacto, el porcentaje del 50% se atribuirá a los titulares de la parte coreográfica y el otro 50% a los titulares de la composición musical. Si el coreógrafo utiliza músicas preexistentes, en este caso debe solicitar el permiso a los titulares de los derechos. El compositor o el editor musical, cuando conceden esta autorización, establecen también el porcentaje de derechos de autor que percibirán. Para agilizar este trámite, en mayo de 2023 se modificó el artículo 139 del reglamento de la SGAE. Si transcurridos 20 días laborables desde que se solicita la autorización por escrito no hay respuesta, esta se entenderá concedida. Y en este caso, además, el reparto de los derechos será del 50% para el autor de la obra coreográfica y el 50% para el compositor musical. La misma fórmula que se utiliza para las músicas originales. Con esta reforma se busca, por tanto, facilitar el trámite de la solicitud, agilizar el registro y esta equiparación en el uso de las músicas.
Pues hasta aquí este episodio de Vamos con Todo, con realización de Jorge Maldonado. Gracias por acompañarnos.
Vamos con Todo. Producción Fundación SGAE. Dirección Marta García Miranda.